Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarnos a dos mundos que tienen que ver, uno con el mundo de la literatura y la edición y el otro con el mundo del arte. Respecto de la literatura, este año se lleva a cabo una nueva edición del programa SUR, de subsidio a las traducciones, que es promovido por la Cancillería Argentina con la Agencia Argentina de Inversiones y la Cámara Argentina del Libro. Este programa SUR busca favorecer la diversidad de la producción literaria nacional a través de la selección de una treintena de títulos que son justamente elegidos para exhibirse en ferias editoriales de todo el mundo. Sin duda la más importante, la de Frankfurt, en cuanto a la venta de derechos de autor para ser traducidos a todos los idiomas. En este programa es fundamental el fomento de la bibliodiversidad por la selección de títulos de distintos autores argentinos en cuanto a temas y géneros literarios que conforman un catálogo con los considerados más atractivos entre los publicados el último año. Los libros están ordenados por categorías que permitan representar la riqueza de la oferta editorial argentina para favorecer la exportación de estos títulos a editoriales de todos los continentes e idiomas. La selección final estuvo a cargo este año de un jurado integrado por la escritora y periodista Sonia Budazzi, la editora Gabriela Adamo, el autor, docente y traductor Jorge Monteleone y la editora de literatura infantil y juvenil Laura Leibiker. La participación en esta selección es muy importante para las editoriales independientes, sobre todo, porque permite difundir su oferta en otros mercados, lo cual favorece a nuestra literatura para posicionarse frente al mundo y hacer honor a nuestra tradición, ya que no tenemos que olvidar que en algún momento fuimos el principal país exportador en lengua hispana. Estos títulos, además de exhibirse en los stands argentinos de todo el calendario ferial, hay distintas ferias internacionales del libro en distintos lugares del mundo. La de Guadalajara diría que es la más importante de América Latina y la segunda después de Frankfurt. Quedan publicados, les decía, estos títulos en el sitio web de Argentina Key Titles. En realidad, este es una palabra inglesa, key es llave y titles son títulos. ¿Qué quiere decir? Que son los títulos que de alguna manera abren rumbos, universos. Entre los seleccionados está Álbum Ilustrado de Nicolás Schuff, de las ediciones Limonero, Mi Vergüenza de Javier Garrido, también dentro de la literatura infanto-juvenil, Venancio Vuela Bajito de Graciela Montes, Fanática, Quiero Ser Como Vos, de Mariela Peña, de Editorial Quipu. También Interzona presenta una reproducción del manuscrito de Alberto Greco en la categoría Arte y Fotografía, un artista muy importante en la Argentina, en categoría Crónicas, Escritos del Exilio, de Antonio Di Benedetto, un grandísimo autor de Adri la editorial Adriana Hidalgo, en Ciencias Sociales y Humanidades, Borges Babilónico, una enciclopedia de Jorge Schwartz, del Fondo de Cultura Económica, y Evita frente al espejo de Ampersand, con textos de varios autores. En la categoría cuento, en la que nuestra literatura brilla con figuras que generaron o construyeron toda una tradición, como Borges, Cortázar o Silvino Ocampo, fueron elegidos Flora y Fauna de Leticia Rivas y Lo que hicieron ahí de María Rosa Lojo. En poesía, La boca del infierno de María Negroni de Intersona, una grandísima poeta. En novela, Una música de Hernán Roncino de Eterna Cadencia, La mujer sin razón de María Martochia y Desarmadero de Editorial Edasa, de Eduardo Almeida. También Manual de Tratamiento de Neurodesarrollo y Neurología Infantil, de Ediciones La Crujía, que esto ya sería perteneciente al mundo de las ciencias sociales. Evita frente al espejo toma esta figura emblemática de la historia argentina para analizar la complejidad de la vida política de su tiempo desde la vestimenta de Eva Perón. Toda esta propuesta tenemos que tener en cuenta que se lleva adelante en el marco del Plan Libro Argentino desde hace 4 años. Bueno, nos vamos de la literatura y aparecemos en Bienal Sur. ¿Por qué digo? Porque Bienal Sur, cuando uno se adentra en este ambicioso y vasto megaevento, parece inabarcable. Fue creado en 2015 por Aníbal Jossami, que es el exrector de la UNTREF, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y por Diana Bechler, con el objetivo de diluir las distancias y fronteras a través del arte y la cultura. Se trata así de 18.370 kilómetros de arte contemporáneo que finalizarán en Tokio en el mes de diciembre. O sea, ustedes toman conciencia de que es un proyecto de una gran envergadura que arrancó en el Museo Mar de Mar del Plata y ya avanzó en algunas capitales provinciales como Córdoba y Tucumán, hasta llegar a Buenos Aires el fin de semana pasado a la sede de MUNTREF, el Museo de la Inmigración, que es gestionado ya hace tiempo por la UNTREF y que constituye el kilómetro cero u ombligo del recorrido y que comprende la diversidad de países y continentes, más precisamente en 70 ciudades de 27 países de los 5 continentes. Ha sido co-curada por Diana Bechler, que es vicerrectora en este momento de la universidad, y Benedetta Cassini, que se propusieron configurar una lectura alternativa de la realidad latinoamericana en materia estética. El comienzo fue la muestra Extraordinario, una muestra o exhibición que reúne obras de 20 artistas de Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Turquía y Francia. Fíjense qué diversidad tenemos de países y continentes. De ella se desprende una concepción del arte como alimento vital para reflexionar a partir de lo cotidiano. Un arte multidisciplinario que busca nutrir el espíritu y que propone lecturas a distintos niveles para que cada visitante pueda hacer su propia lectura. El evento comenzó con un ritual musical, con un espíritu de fiesta, que es el que propone Bienal Sur, siempre orientado a enriquecer, a alimentar el espíritu, como lo testimonian las galletas que se entregaban en el acceso a la exposición que tenían grabada la palabra arte, las galletas. La Bienal Sur propone maneras alternativas de leer la historia y la geografía, y yo diría que es un ejercicio permanente del poder cuestionador del arte. En MUNTREF se inauguró, entre otras, una muestra colectiva, Rompecabezas, que reúne a 22 artistas de la región y el mundo, y que remite a otra muestra de la brasileña Regina Silveira de los años 90, en una reversión aumentada, diría yo. El nuevo puzzle, o puzzle, para que me entiendan mis oyentes, o sea, es una especie de rompecabezas de damero, ensambla 200 piezas de 50 centímetros cada una, 20 metros de largo y 4 metros de alto. La rodean obras de Jorge Macki, Agustina Woodgate y otros artistas. El formato lúdico, de una suerte de mosaico por fuerza inconcluso, se inscribe en el arte político y evoca en alguna medida las vanguardias de los años 70. En una de las dos grandes salas destacan el Rojo Furioso de Arrecife, de Gaspar Libedinsky, y una instalación de Mariana Tellería, que si no me equivoco fue hace varios años el envío argentino a la Bienal Nuestra de Venecia, no a nuestra Bienal, al pabellón argentino de la Bienal de Venecia. Al entrar, el visitante es invitado, incitado a participar de Buenos Aires, una obra colaborativa de William Forsythe, que es una suerte de rayuela con unas instrucciones surrealistas para levantar los pies, saltar, avanzar y retroceder, con lo que el visitante se convierte en una suerte de performer. La instalación tiene para todo argentino resonancia cortazariana, tanto por la novela Rayuela como por las aquellas hilarantes instrucciones para subir una escalera de historias de cronopios y de famas. Destaca también el proyecto del catalán Jordi Colomer, Casas vacías no hacen ciudad, que se lleva adelante desde hace años. Y es la primera muestra de este artista que representó a España en la Bienal de Venecia de 2017. Y son videoinstalaciones de acciones en el espacio público. Abecedario argentino que realizó con alumnos de la Escuela Pública de Buenos Aires y su obra Xville con estudiantes de la Villa 21-24. Muy interesante. De los atlas enciclopédicos del artista Adriana Bustos, se destaca uno de fondo azul marino con un breviario de líderes mujeres en el mundo. Por otra parte, la chilena Voluspa Jarpa, con su obra Sindemia, Estallidos Andinos, radiografía con fotos e instalaciones, la protesta que sacudió a Chile entre fines de 2019 y principios del 20, cuando se declaró la pandemia del COVID y los gobiernos de todo el globo decretaron el encierro obligatorio. No puedo dejar de aludir, antes de terminar, a la obra del pintor Alberto Pasolini, Algo alumbrará cuando despiertes, con un patrón estampado que acompaña la maqueta del Monumento al Triunfo de la República, que es una maqueta que se exhibe en el Museo Irurtia, ya que la obra nunca se pudo concretar. Bueno, después de hacer justicia a tanto arte y a tanta literatura, hacemos una pausa musical. Y paso a recibir a nuestros invitados.
Thank you.
2023, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, tal como les había comentado en mi editorial, tenemos hoy en nuestro programa el enorme gusto de contar con Aníbal Josami, que es rector emérito desde hace muy poco tiempo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y a Diana Beschler, que es académica, docente en Historia del Arte y además curadora. Bueno, vamos a empezar felicitándolos por este megaproyecto que es Bienal Sur. Yo estaba pensando hace una hora, Aníbal, buenos días, son buenas noches en realidad el programa, que tenemos tantas universidades argentinas y que ustedes destacan por un proyecto de una envergadura que se extiende, que va a ser 18.370 kilómetros de arte, como leí, a lo largo de 5 continentes. Y me gustaría que nos cuentes un poco la génesis y cómo fue evolucionando Bienal Sur.
Buenas noches, Magdalena, es un placer estar acá. Bueno, ¿de dónde surge todo esto? ¿De dónde surge Bienal Sur? Cuando se formó la Universidad Nacional de 3 de Febrero, nosotros pensamos que era necesario darle a la universidad una serie de actividades conexas, y entonces fuimos dándole mucha importancia a todas las actividades de extensión. Entre ellas, nos pareció fundamental, por diversos motivos, que hiciéramos una incursión muy potente a nivel cultural. ¿Y por qué digo que por muchos motivos? Porque en ese momento no había ningún museo en el Gran Buenos Aires. La cultura argentina, aparte de lo que se hacía en el interior del país, en lo que hace a Buenos Aires, estaba limitada a 20, 30 o 40 manzanas del centro de la ciudad. Todo el Gran Buenos Aires estaba completamente huérfano de instituciones culturales.
Es cierto.
Entonces, ahí, a comienzos del 2002, creamos el MUNTREF, que es el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, con su primera sede, que fue la sede de Caseros, en el edificio original, digamos, de la universidad en Caseros, con el objetivo de llevar al Gran Buenos Aires las expresiones culturales más representativas de nuestro país, que no estaban, que de ninguna manera llegaban a ese público. Eso fue muy exitoso, seguimos, y luego seguimos profundizando en esa línea de trabajo. Creamos en el edificio del Hotel de Inmigrantes, en base a un acuerdo con el gobierno en ese momento, que nos dio una parte del edificio en comodato, creamos el Museo de la Inmigración, que era un viejo proyecto que existía en los papeles, pero no en la realidad, y el Centro de Arte Contemporáneo para la Diversidad Cultural. En el medio de estas cosas se incorpora a la Universidad Diana Bexler, que hoy es la vicerrectora de la universidad, y a partir de ahí tuvimos un impulso extra que hizo que hiciéramos muestras muy importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. La muestra de Joaquín Torres García, que luego deambuló por otros países latinoamericanos y por
Inolvidable
Europa,
esa muestra.
Y que fue una producción propia nuestra, con curadores uruguayos y con nuestro equipo de curaduría. La muestra de Picasso, que fue una muestra de Picasso más representativa en número de obras y en extensión de los años a los que esas obras pertenecían, que se hizo nunca en la Argentina y sigue siendo la más importante.
Perdón, la muestra de Picasso se montó en 3 de febrero, ¿no?
La muestra de Picasso se mostró en 3 de febrero y en, mira, ya no recuerdo si en 90 días fueron 80.000 personas o si en 80 días fueron 90.000 personas. Y algunos colegas tuyos de bajo nivel escribieron, algún colega tuyo de bajo nivel escribió en un diario que Josami estaba loco porque lo llevaba a Picasso a 3 de febrero, donde nadie lo conocía. Cuando ese diario me ofreció una página para contestarle a su periodista, le dije que no, que la respuesta se la iba a dar el público. Y fueron, esto que ahora no recuerdo si fueron 80.000 personas en 90 días o 90.000
Pero
personas.
eso te llegó a decir
Esto
un
llegó a decir, pero
periodista.
no vale la pena ya recordarlo. Lo cierto es.
No, además, lo que sí recuerdo, yo, en qué, no, no recuerdo el año, pero yo tengo un recuerdo tan vívido de esa muestra de Picasso que vale por la historia, ¿no?
Málaga, por el cual ellos nos prestaban las obras de Picasso y nosotros prestábamos obras de Berni para hacer una muestra de Berni allá. Esa muestra fue tan exitosa en Málaga que la Real Academia de San Fernando pidió que quería que se expusiera en Madrid, así que las obras quedaron por unos meses más en Madrid y fueron expuestas en la Real Academia de San Fernando, en pleno centro de Madrid y con un gran éxito de público. Bueno, como eso hicimos otras cosas que implicaban asumir un rol que no era el nuestro, pero que no había otros en la Argentina que lo hicieran, que era el de darle importancia al arte argentino y llevarlo al resto del mundo. Bien al Sur nace, como te decía, como consecuencia de todo esto, a fines del año 2015, reunidos, siempre recuerdo esa charla, reunidos en mi despacho en la universidad con Diana, empezamos a discutir sobre un viejo proyecto que yo siempre había intentado hacer y se lo había planteado a diferentes funcionarios en diferentes etapas políticas del país, de hacer una gran bienal en Buenos Aires. La charla esa derivó en que por qué no organizábamos una bienal internacional y así nació Bienal Sur, que es la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, que hoy está en 28 países en esta edición que estamos transitando. Va a estar en 28 países, como tú dijiste, eso es un recorrido de 18.370 kilómetros de arte contemporáneo, en 70 ciudades de esos 28 países y con un total de muestras que ya perdí el número, pero que está en alrededor de 170. Y algo que es muy importante, porque la vez
Sí, Aníbal, sí, decime porque después quiero pasar a Diana para no dejarla sin
perfecto.
minutos a tu vicerrectora flamante.
Te decía que una cosa que es muy importante es que son todas muestras diferentes. Esto no es una bienal itinerante. Acá no itinera nadie. Los únicos que
Exacto.
itineramos somos los directivos de la bienal y los artistas que tratamos de llevar a la mayor cantidad posible de artistas a las muestras en las que ellos están representados en distintos lugares del mundo. Pero bueno, eso es Bienal Sur, que es evidentemente el proyecto cultural más importante que tiene la Argentina en este momento y que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque es un equipo muy chico, porque las posibilidades económicas no nos permiten tener más gente que trabaje con nosotros. Todo Bienal Sur, desde Diana y yo hasta la persona más joven que se puede haber incorporado recientemente, no somos más de 22 personas, así que eso implica, como te decía antes, mucho trabajo y mucho sacrificio, pero estamos muy contentos de lo bien que está saliendo y de lo bien que salieron las ediciones anteriores.
Bueno, solo felicitaciones y decirte algo más antes de comenzar a charlar con Diana y después que dialoguen. Yo hace poquito volví de un viaje por el norte de Italia, por 8 ciudades del norte de Italia, donde recorrí los interiores de las universidades de Bolonia, de Padua, que seguramente conocerás. Y la verdad que yo, cuando estaba armando este programa y leyendo sobre Bienal Sur, pensaba que ustedes, y vos en particular, que iniciaste este proyecto, le han devuelto a la Universidad de Argentina, a través de la UNTREF y de MUNTREF y de Bienal Sur, su sentido primigenio, que es el de ser productora de cultura, ¿no? Que no es, la cultura no es de élites, sino que la cultura es un proceso y un entramado. Y entonces, cuando estaba mirando las sedes que va a tener y las que ya inauguraron, tengo entendido que ahora Diana nos va a contar, yo pensaba, pero Es lo que debe ser organizar esto. Yo que estuve en culturales y que sabía lo que significa montar una muestra en el exterior, esto es, claro, ustedes lo hacen con artistas de todo el mundo, no solamente en locaciones de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, realmente esta reflexión, y ahora me gustaría entrevistarla a la vicerrectora y coautora de esta bienal, que es Diana Wexler.
Hola, Margarita, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Diana?
Muy bien, y gracias por tu interés siempre por nuestro proyecto.
No, es que realmente me apasiona lo que están haciendo. Bueno, contanos cómo van las cosas ya, las inauguraciones, lo que a vos te parezca oportuno.
A ver, como ya muchos saben, porque hay que reconocer que este año tuvimos un impacto de prensa, en medios enorme. Y estamos muy felices y agradecidos por eso, porque sabemos
Acércate un
que
poquito al micrófono para que te escuchemos mejor. Ahí está.
todas las variables son interdependientes, ¿no? Y hacer buenos proyectos, si no se entera nadie, nos quedamos
No, por
con
supuesto,
mitad
no
camino, ¿no?
existen.
Entonces, que distintos medios periodísticos de distintas características y con distintos públicos a los que llegan estén acogiendo Bienal Sur es realmente muy, muy grato y es para agradecer. Así que también gracias a vos y a Radio Cultura que están
No, por
involucrados.
favor, es un
Y
placer difundir esto, hablar de esto.
justamente por eso digo, quizás muchos ya sepan que el 1 de julio hicimos el disparo de largada de Bienal Sur 2023 en el mar, en el Museo del Mar del Plata, con una muestra que pone en foco la cuestión medioambiental desde, por supuesto, la perspectiva del arte contemporáneo. Y pone en foco la cuestión medioambiental, que es uno de los temas que apareció de manera más recurrente en el llamado abierto internacional, tanto en artistas argentinos como de distintas partes del planeta. Y la muestra de algún modo revela eso, pero además pone en escena de manera muy, muy explícita una práctica que Bienal Sur venía teniendo, pero que sobre la que tomamos más conciencia en el último tiempo, que es la de trabajar no solo de manera situada, sino con los recursos cercanos. ¿Esto qué quiere decir? Un poco retomando también lo que decía Aníbal, es preferible que viaje un artista y produzca la obra en sede con los recursos locales que estar trasladando obra, con lo que eso supone en términos
Exacto.
de gasto, pero también de impacto medioambiental. Por ejemplo, en el caso de las obras de Mar del Plata, el 90% están producidas con materiales reciclables y que una vez que la muestra se desmonte, muchas de esas obras vuelven en su materialidad al circuito del consumo y de la circulación de materiales corrientes, desde botellas que vuelven al circuito de reciclado, que las recogimos de ese mismo circuito, hasta otros productos que son parte del mobiliario cotidiano y que después vuelven a ese circuito. De manera tal que también hay algo
O
respecto de
sea
la
que están
cultura.
cuidando el medio ambiente con lo que están haciendo.
Por supuesto. Y hay algo que para nosotros también es importante, que es el lugar de activador de sentidos que tiene el arte, con lo cual la cuestión del objeto queda puesta en ese lugar, más que en el lugar de un bien de consumo que después pasa a tener un valor económico y entra en un circuito de mercado. Eso, por supuesto, que forma parte del sistema del arte y que enhorabuena que así sea, pero no es el lugar en donde Bienal Sur está trabajando. Por eso que nos importa mucho que las obras se produzcan in situ y que eventualmente después puedan volver esos materiales a convertirse en otra cosa.
Diana, de esa manera y con ese pensamiento tan inteligente, diría yo, está generando pertenencia en la gente,
Por supuesto.
en el entorno, ¿no?
Por supuesto, porque además, bueno, no es lo mismo que un artista, no sé, de Austria venga con su obra trasladada de las maneras que habitualmente ocurran, que este mismo artista trabaje con productores locales y bueno, y en esa
Claro.
interacción hay una cosa que para nosotros es muy importante, que es la de muy, muy situadas y muy de la agenda Por ejemplo, en el caso de nuestro país, muy de la agenda local, como son los 40 años de democracia. Por eso, por ejemplo, en el Museo Casa de Urrutia, que uno se preguntaría cómo
Sí.
una Bienal de Arte Contemporáneo está en un museo que es un museo casa de un escultor, bueno, ahí.
Y un museo que lamentablemente, y lo digo con conocimiento de causa, porque me ha tocado en otros tiempos gestionar los museos, la verdad que es un museo muy olvidado por la gente.
Sí, pero tiene un gran anclaje en el barrio. Yo lo digo
Sí,
como
eso es lo que
niña
pensé.
habitante de ese
Claro,
barrio
cuando te
y
lo
del colegio.
decía, pensé que en el barrio sí tienen un anclaje y es un foco. Sí.
Y justamente, bueno, el hecho de que esté bien al sur ahí también lo lleva a otros lados, ¿no? Y en ese sentido, el haber encontrado el trabajo de Alberto Pasolini, que activa una de las obras que nunca se llegó a hacer, pero es como un faro de la República que imaginó Urrutia, de algún modo funciona en clave también conmemorativa de estos 40 años de la democracia, al igual que las muestras que tenemos tanto en el Hotel de Inmigrantes, que es el kilómetro cero de Bien al Sur, como las que tenemos en el CCK, en donde, como me gusta decir, son muestras que salen de los diarios, o sea, los temas que están en esas muestras son los de la agenda cotidiana, como son cuestiones que tienen que ver con las maneras en que se construyen los relatos contemporáneos, la manera en que se construye la noticia, cómo miramos nuestro entorno y también cómo, qué tomamos de nuestro pasado, ¿no? Cómo vemos problemáticas que están ligadas a la censura, a los olvidos, a la memoria también, desde el presente. Y esto es lo que recorre en buena parte proyectos como los que te decía Rompecabezas, que es uno de los proyectos del
Sí.
Hotel de Inmigrantes, y Ficciones Reales, que es la muestra del CCK, en donde la pensamos conjuntamente, o sea, como dos capítulos de un mismo problema, que es cómo damos cuenta de lo real, cómo nos contamos la realidad.
Y gestionar los espacios en que se realizan, ¿se hace difícil o ya está muy aceitado con la experiencia de las bienales anteriores?
Mira, creo que en cada edición funcionamos mejor.
Crece.
Y claro, y lo di digo, funcionamos en un plural que no es el plural solo de Bien al Sur, sino de Bien al Sur con Bien al Sur. Siempre decimos que es una red colaborativa. Y en esa colaboración lo que aparece ya es una cosa muy espontánea de poner junto los recursos, pocos o muchos que cada uno tenga, para poder dar lugar al proyecto. E incluso hoy veníamos de una reunión con el equipo curatorial y haciendo un balance de cómo algunos proyectos que casi se nos caen porque eran complejos y hacía falta algunos
A
recursos.
ver, si vas a hablar del balance y como no nos quedan ya tantos minutos, me gustaría que se incorpore Aníbal y que dialoguen, porque me parece que el balance de esta criatura podríamos hacerlo entre los dos. ¿Qué te parece, Aníbal? ¿Qué
Perfecto.
balance harías a esta altura?
Termino la idea para darle
Sí, perdón,
la
sí.
palabra a Aníbal. Una de las cosas que estábamos haciendo como balance era darnos cuenta que había proyectos que creíamos que no íbamos a poder concretar porque eran complejos y muy costosos, y en realidad sumando recursos, incluso se están generando como préstamos entre museos de materiales o de tecnología, y de esa manera, bueno, llegamos a producir proyectos de cierta complejidad con recu los recursos que teníamos, ¿no? Y esto me parece que también es una cosa virtuosa, el poder establecer que la red funciona junta, no que Bien al Sur viene como una especie de padrino a traer el regalo de fin de año, sino que hay algo ahí del
Se
trabajo.
autogestionan, se autogestionan. ¿Qué tenés vos, Aníbal, para decirnos al respecto?
No, creo que es correcto lo que estaba diciendo Diana. Me parece que no solo a partir, digamos, de la sobrevivencia de Bien al Sur todos estos años se fueron consolidando relaciones de amistad o de compañerismo con quienes dirigen.
Acércate por favor al micrófono.
Decía que no solo se han ido generando, esto nos está resultando relativamente fácil comparado con el esfuerzo primera o segunda edición, porque a lo largo de todos estos años se han ido forjando relaciones, si se quiere, de una cierta amistad y de compañerismo con directores y funcionarios de museos, sobre todo porque han visto la seriedad con la que trabaja Bienal Sur, y también cómo para muchas instituciones las actividades que hacen en conjunto con Bienal Sur son las que más público le llevan. Es decir, digamos también por la difusión que tenemos a nivel de prensa, de publicidad, de radios, de televisión. Entonces, no digo que sea fácil, pero es más fácil que cuando empezamos la primera edición y teníamos que explicarle a la gente esto que les parecía tan descabellado, que era cierto, que lo íbamos a hacer. Bueno, y ahora en este ámbito nuestra palabra tiene un cierto valor porque la gente sabe, la gente de los distintos museos sabe que cuando vamos a proponer algo es porque eso realmente se va a hacer, ¿no?
Yo creo, escuchándolos, que la criatura, cuando arrancó, debe haber sido un esfuerzo mortal. Y siempre es un esfuerzo conectar y contactar otros museos, otras instituciones, otras personas, trabajar con otros idiomas, pero que el resultado es que la criatura está en la vida, y de qué manera, siempre creciendo. Así que me gustaría que ustedes hicieran una última reflexión de un minuto en el cierre y felicitarlos porque que la Argentina tenga esto de cara al mundo es obra de ustedes y de ustedes con sus equipos, obviamente, pero el alma de los equipos siempre tiene una dirección, una institución. Y bueno, solo felicitarlos. Ya nos quedamos sin minutos, no nos estamos quedando. Les quiero agradecer enormemente que se hayan hecho este espacio, felicitarlos nuevamente y nos estamos viendo si Dios quiere.
Muchas gracias.
Gracias
Seguimos.
a ustedes, Aníbal
Gracias.
y Diana. Cariños, un cariño grande.
Gracias.
Chau, chau. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a un colega, licenciado en letras, coordinador de los programas Sur y Key Titles, que son de alguna manera dos programas ensamblados, ¿no es cierto? Diego Lorenzo. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magda, qué lindo escucharte. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. A mí también me encanta y cuando te veo, no solamente cuando te veo, siempre me acuerdo de que estuviste en los albores de este programa y cómo corrimos para instalarlo y cómo corríamos en las ferias del libro. Y bueno, las experiencias de los viajes a las ferias del libro fueron muy enriquecedoras. Contanos un poco de cómo anduvo este año este programa de Key Titles y el programa Sur. Que ya es un viejo conocido mío.
Absolutamente. Bueno, un poco el fruto de todo eso que vos contabas, ¿no? Ahora estamos viendo
Sí.
los frutos de todo ese trabajo que hiciste vos de la gestión de la Dirección de Asuntos Culturales y del Comité de Frankfurt previamente,
Claro, ¿qué
con la
fue?
creación del Programa Sur, 2009, estamos
Sí.
hablando.
¿Sabés qué pensaba? Que en 2009 lo creamos. Entonces,
2008 fue la firma, si no me equivoco, corregime vos. Con Frankfurt y 2009 se crea el programa.
sí, pensar que en la Argentina es tan difícil que los proyectos duren, Que la verdad que hoy me puse feliz cuando pensé, esto es algo que duró. Bueno, contanos
Totalmente.
cómo funcionó este año
Bueno,
o
junto
cómo
con este
está
programa, que
funcionando.
ya es una política de largo plazo, como bien sabemos, como bien sabe tu audiencia también, hace 4 años que está esta selección, este catálogo técnico de obras editadas cada año en la Argentina, como un muestrario, como una especie de breve resumen de lo que el sector editorial propone para el mundo, que se llama, como bien dijiste, Argentina Key Titles. Todos los años, y este año también, Magda, oscilan entre 26 y 30 obras de distintos géneros. Tenemos un jurado que va cambiando anualmente y que se divide en los géneros de acuerdo a cierto expertise y también de
Ah, el
acuerdo
jurado va
a...
rotando, va cambiando
Sí, lo vamos cambiando.
anualmente.
Sí, lo vamos cambiando. A diferencia del programa Sur, este es más
Sí.
rotativo, un poco para que también
Está
ellos puedan
bueno, está
participar.
bueno para generar más sinergia entre lo privado y lo público, ¿no?
Claro, absolutamente. Y además se trata de una selección muy acotada, no tanto de un programa, viste, extendido en el tiempo, como el
Claro,
programa Sur,
claro.
que tiene sus lógicas administrativas, etcétera. Entonces permite como ese recambio. Este año estuvieron Sonia Budazzi, estuvo Gaby Adamo, estuvo Jorge Monteleone y Laura Leibiker, y seleccionaron 30 títulos de 19 géneros editoriales, que en este momento particularmente se está trabajando en la traducción, porque lo interesante por ahí de esta herramienta es que además va acompañada de una muestra de traducción al inglés, que como bien sabés vos, es una herramienta necesaria y condición fundamental para que una obra pueda ser leída en el exterior.
Me parece genial lo que decís, porque eso es un problema para muchas editoriales del mundo y
Claro.
eso no existía en el programa Sur. O sea, que los títulos son seleccionados e inmediatamente se subsidia la traducción al inglés de esos títulos.
En rigor, lo que se hace es se acompaña con un apoyo a una traducción al inglés que se hace con traductores e intérpretes argentinos también,
Sí.
para mostrar un poco la calidad de la traducción argentina, de hasta
Está
3.000
bueno eso.
palabras por cada obra. Al inglés, que es un fragmento más que interesante para entender un poco de qué va cada título.
Ah, o sea, no se traduce toda la obra completa.
No, la idea es vender el derecho a partir de la lectura de esta traducción, de este pitch de venta. Y después sí, que efectivamente se compre el derecho y que la traducción sea apoyada por el programa Sur. En ese sentido sería complementario a lo que se viene haciendo desde el programa Sur.
O sea, una pregunta que me surgió empezando a leer las características de Key Titles. ¿El programa Sur puede seguir traduciendo o apoyando desde el Estado la traducción de obras clásicas de nuestra literatura?
Absolutamente.
En
Cualquier obra
cambio,
de autor
Key
argentino editado,
Titles
como
son las
siempre.
novedades editoriales del año.
Claro, Key Titles viene a responder a veces a esta pregunta de qué se está editando en la Argentina en estos días,
Está
que era una
bueno
de las
eso.
preguntas que mucha gente, cuando escuchaba del programa Sur, acompañaba a nuestra sede diplomática, sobre todo, acompañaba con este interrogante de, bueno, pero ¿qué es lo que están editando en Argentina que
¿Qué es
pueda
lo
resultar
nuevo?
interesante? Exacto. Entonces, lo que ya es conocido y lo nuevo va acompañado con un catálogo junto con la herramienta de apoyo económico que ofrece el programa Sur. Esa sería la idea.
Y decime, ¿y las editoriales? Porque lo que se edita en la Argentina es impresionante, lo que se edita por año
Totalmente,
solamente
totalmente.
es incontable. ¿Las editoriales se presentan libremente con a la convocatoria que hace la Cancillería?
La convocatoria es compartida entre la Cancillería y las dos cámaras, la Cámara Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones. Y
Ah.
además, por supuesto, está abierta a cualquier editorial que no esté nucleada gremialmente también. Hay una fecha, una ventana de tiempo que generalmente va desde marzo a fines de abril, o puede incluso tomar la mitad de mayo, donde se presentan las obras y cuando se termina esa convocatoria, el comité tiene 10 días, el jurado tiene 10 días para seleccionar los 30 títulos.
Ah, bastante, es como que tienen, no tienen demasiados días, demasiado tiempo.
Igual lo van viendo en el proceso, Magda, también, porque son carpetas abiertas donde ellos van ingresando y van viendo qué es lo que se presenta. La idea es que
Ah.
haya como un proceso, no tanto, viste, una selección final.
Ah, es un proceso donde se abre el juego, digamos.
Claro, van viendo qué es lo que se presenta, incluso ellos a veces hacen sugerencias, alguna editorial que no se ha presentado para que también entre en la competencia. La idea es que esto sea básicamente un canal de internacionalización para aquellos que todavía, como decías vos, no tienen la capacidad de hacerlos por sí mismos.
No, además, lo que yo noté, habiendo gestionado durante tantos años el programa Sur, es que obviamente las editoriales, las novedades editoriales son muchas, y al acotarlo, es decir, antes lo que se presentaba generalmente era más narrativa, poca poesía, casi no había cosas de ciencias ni de otras áreas del saber, mientras que me parece que esto de Key Titles horizontaliza más la propuesta, ¿no?
Totalmente de acuerdo, claro. Sí, digamos, en resumidas cuentas, si lo queremos poner en estos términos, el programa Sur expresa la demanda real que hay de la literatura argentina. Al estar abierto a cualquier tipo de interés de editor extranjero, notamos esto, que la narrativa, que la ficción, que algunos
géneros
en particular...
Sí, o que de repente Facundo se seguía leyendo, Facundo
de Sarmiento.
Por ejemplo,
o los nichos universitarios, claro, Facundo, claro. La producción académica, la generación del 37, del 80, también.
Claro, hay autores que se siguen leyendo, y aún sin ir a libros del siglo XIX, digamos, está la diversidad de la oferta editorial de Argentina, que ahora está orientado más a editoriales independientes.
Digamos, a ver, en el conjunto entran todos, ¿viste? Participan todos como el programa Sur, pero como acá sí efectivamente hay una selección, en general se trata de brindar justamente esto que el mercado tiene un poco desajustado, que es que los pequeños, claro, como decíamos, por escala les cuesta mucho exhibir su producción en el mercado externo. Entonces sí, la idea es que la pequeña y mediana tenga mucha más participación en esta herramienta que, por ejemplo, en el programa Sur.
Claro, yo en ese sentido me parece que es bueno aclarar a nuestros oyentes que las grandes editoriales argentinas fueron todas ya hace mucho tiempo compradas por multinacionales.
Ya no hay grandes editoriales argentinas.
Claro, ya no hay grandes editoriales como lo eran antes. Ahora Alfaguara es Penguin Random House.
Está todo muy,
dar un ejemplo,
muy concentrado. Absolutamente, sí, son dos grandes grupos, Planeta y Penguin, ¿no?
Claro, digamos, son dos grandes grupos que han concentrado al mundo editorial, sobre todo en estas latitudes, ¿no es cierto?
Y como contrapeso de eso se da una excelentísima, que ahora mismo se está por inaugurar la Feria de Editores Independientes, una excelentísima producción independiente de nicho con proyecto cultural, que es interesante que también entren en este tipo de oferta al exterior, porque de otro modo es muy difícil de visibilizar, como
claro,
bien sabés.
Es muy difícil llegar al exterior, muy difícil. Sí, sobre todo que en este momento, bueno, las editoriales sabemos que muchas, generalmente se quejan, pero no creo que les vaya mal, porque yo paso por las librerías y creo que se venden libros en Argentina. Todavía hay consumo de literario, ¿no te parece?
Yo creo que sí, que hay una masa lectora. Por suerte en esto, digamos, también es verdad que es un privilegio Buenos Aires en este sentido. Hay mucha concentración de la producción también acá, ¿no? Que esas quizás es uno de los déficits que habría que trabajar hacia adelante con este tipo de selecciones. ¿Cómo federalizamos un poco más lo que está editándose en el interior, ¿viste?
Ese me parece un punto muy importante, sí, ¿no? Que sí, es difícil porque requiere también una estructura por parte de la Cancillería misma, ¿no? Porque,
claro.
Exacto, porque tendría que sería un programa de una envergadura todavía mayor. Digo,
y los,
¿no?,
tiempos serían otros también, porque si ya,
claro,
tenemos que esperar que las convocatorias sean, viste, para los distintos puntos del país, no podés trabajar en 3 meses, que es lo que a veces te requiere Frankfurt. Porque este,
claro,
catálogo fundamentalmente apunta a articular la oferta de ese año para Frankfurt. O sea que en octubre tenés que tener todo absolutamente resuelto, y de marzo a julio tenés que tener el producto ya definido.
Los tiempos son acotados, bien acotados.
Sí.
Hay producción editorial importante en algunas ciudades,
sí,
del interior, y sobre todo en las grandes capitales, ¿no?
Y sobre todo de característica independiente como la que veníamos señalando, ¿viste? Sí, por supuesto.
Claro.
Sí.
Decime, ¿y cuáles son los autores más solicitados en general?
Programa Sur vos lo conocés casi, ¿viste? Como,
bueno, pero nuestros oyentes no lo recuerdan. Yo lo sé.
Bueno, pero digamos, siempre tenemos, si vos lees la lista, nosotros en el programa Sur, que invitamos a que la gente, porque al ser una política pública, está todo documentado ahí, actualizado, ¿viste? Si vos ves la lista de autores más traducidos, que están en el estado de situación del programa, siguen siendo Borges, Cortázar, ese ABC.
No, claro, literal, es decir, nosotros construimos una tradición del cuento para la Argentina desde esos dos genios.
Totalmente.
Y ahí, y aparte de esto,
lo tenés a Aira, también,
digo, César Aira también,
¿no? Sí, están muy juntos ahí, Claudia Piñeiro, por supuesto.
Claudia Piñeiro también.
Sí, Claudia Piñeiro, y después un...
Bueno, Claudia Piñeiro fue siempre un boom, sí, me parece, ¿no?
Absolutamente.
Tanto
y
para
muy generosa también para presentar otras obras, ¿viste? Siempre, ¿te acordás que en sus, sí, presentaciones en las ferias, sobre todo de otras escritoras, que es otro fenómeno también verificable, ¿viste? Cómo la presencia de escritoras mujeres en la traducción ha ido creciendo de una manera notable.
Ah, sí, son mucho más las traducidas de escritoras, sí, mujeres que antes.
Hay una generación, digamos, quizás ya intermedia, como Mariana Enríquez, pero que derrama a Ariana Harwitz, bueno, el caso de Samantha Schweblin, que fue bastante temprano y se sostiene en el tiempo, el caso de Sonia Budaz y Leila Guerriero, tenés Gaby Cabezón Cámara, viste, digo, y me estoy olvidando de varias, Selva Almada, etcétera. Tenés ahí un fenómeno claramente comprobable. Si ves las listas anuales, la participación de escritoras mujeres es muy grande y creciente.
Bueno, Diego, te mando un abrazo muy fuerte. Dale. Y una alegría tenerte en el programa.
Lo mismo digo, Magda, un gusto verte y un abrazo para todos.
Cariño, chao.
Nos vemos.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Bueno, en el cierre, reiterar algunos comentarios. Por un lado, la importancia de que la cineasta Lucrecia Martel recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires en el Festival Internacional de Cine que organiza la FADU y la carrera de Imagen y Sonido de la UBA, y que también se le concede este doctorado honoris causa al cineasta Manuel Antín, diría dos grandes de distintas generaciones del cine argentino. Por otra parte, el Banco Ciudad, que presentó una nueva subasta de arte conformada por 19 obras de reconocidos artistas, entre ellas Damas de Raúl Soldi, una escultura en madera de Sesostris Vitulo, y otras obras de Carlos Gorriarena, un grandísimo artista, y de Berni, ni que hablar. Se llevará a cabo online el 2 de agosto, justamente hoy que estamos grabando, a partir de las 12. Se está llevando a cabo, o ya se llevó a cabo, estimados oyentes. Bueno, lo que nos quede, nos quedará para el próximo programa. Siempre tengo cosas para comentarles. Solo desearles que tengan una buena semana y nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.